Atravesamos momentos de tensión en la actualidad con el Fondo Monetario Internacional. En el marco de la renegociación de la deuda de manera irresponsable que contrajo Mauricio Macri en 2018, Argentina debe ahora asumir vencimientos por 8.072 millones de dólares hasta fin de año. La mitad de ese monto la debe pagar en septiembre, la otra en diciembre.
Las reservas del central no tienen esos fondos. La sequía impidió este año un ingreso que estaba calculado en 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, renegociar el acuerdo con el FMI es indispensable para no entrar en default.
Mientras estamos tratando de ordenar la deuda que Macri tomó y fugó, mantenemos el nivel de inversión arriba de 1.65% del producto, generando el nivel más alto de trabajadores de la construcción en los últimos 15 años en la Argentina. Porque la obra pública no es solo igualdad de oportunidades y desarrollo, también es trabajo para nuestras empresas y para nuestra gente. Y a aquellos que agitan temores, que le meten pánico porque en la especulación ganan algún pesito a la gente, quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país, de desarrollo con inclusión.
No es tarea sencilla. El fondo se muestra inflexible. Recomienda siempre la misma receta, ajuste en las cuentas fiscales. Esto representa, entre otras cosas, la anulación de obra pública como la inaugurada hace pocos días con el gasoducto Néstor Kirchner, que requirió de una inversión de 2.500 millones de dólares. Transportar el gas de Vaca Muerta al resto del país va a permitir un ahorro en la importación de energía por 6.200 millones de dólares en el próximo año y medio. Una ecuación que permite asegurar que sin grandes inversiones no hay crecimiento.
El fondo es monitoreado a discreción por Estados Unidos, país poseedor del 17.5% de su representatividad. El organismo financiero es una de las herramientas que le asegura al país del norte ejercer su dominio geopolítico mundial. El fondo no presta dinero a las naciones empobrecidas para que se desarrollen y después lo devuelvan. Lo hace para forzar endeudamientos que las debiliten y así poder controlar sus economías.
Argentina se había librado del Fondo Monetario Internacional en enero de 2006, cuando Néstor Kirchner asumió una determinación política de extraordinaria trascendencia: abonar la totalidad de la deuda que en aquel entonces nuestro país mantenía con el organismo. Eran 9.500 millones de dólares.
Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias.
El endeudamiento que forzó Macri en 2018 no solo volvió a generar un estado de dependencia con el FMI, también provocó una sospechosa y extraordinaria fuga de capitales. Así lo reconoció el fondo en un informe donde el organismo multilateral reconoció el fracaso del préstamo a la gestión Macri. En una evaluación que realizó hace exactamente 2 años, advertía que hubo una importante fuga de esos capitales girados. Ahora la justicia argentina debe dar una respuesta.
En medio de las duras negociaciones que viene llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, asumió un lugar protagónico la posición de China. En el último viaje a ese país hace poco tiempo, una comitiva argentina encabezada por Sergio Massa acordó renovar y ampliar el swap de monedas con la potencia asiática.
Finalmente se ha renovado el uso del swap, ¿sí? Este préstamo de intercambio de monedas, ¿sí?, que se genera entre China y Argentina, bueno, finalmente ha logrado renovarse y ampliar los yuanes para libre disponibilidad. Esto es, a ver, esto que te estoy contando, Pau, que suena muy técnico, en realidad era, si querés, el objetivo principal por el cual Sergio Massa y su comitiva vino al país asiático, vino a China, ¿sí? Se trató esta la reunión más importante que hasta el momento tuvo en términos geopolíticos, en términos financieros, en términos económicos, es hasta ahora lo más pesado. ¿De qué estamos hablando? Básicamente de la renovación del swap por 3 años más, ¿sí? Por 19.000 millones de dólares. Bueno, es en yuanes, nosotros hacemos la conversión para poder acercar un poco más los números, 19.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones de dólares van a ser de libre disponibilidad, es decir, sin algún tipo de asignación específica. Ya el Banco Central tiene dentro de sus arcas 5.000 millones de dólares en términos del swap anterior, que ahora está por vencer y que finalmente se renueva. Es una renovación anticipada, hay que aclarar, esto vencía en agosto, pero como gesto político de China se ha decidido renovarlo incluso antes de tiempo. Pero decía, estos 5.000 millones que ya estaban del swap anterior no se han utilizado. Claro. ¿Sí? Los yuanes que se han utilizado hasta el momento para financiar importaciones han sido, por ejemplo, de las reservas. No se ha tocado el swap. Entonces, lo que le han dicho desde el Banco de China es, utiliza estos 5.000 millones para el uso que creas que tengas que darle y cuando se terminen, tenés garantizados 5.000 millones de dólares más.
Tras ese acuerdo, Argentina cuenta con 130 mil millones de yuanes, que equivalen a unos 19 mil millones de dólares. China, con un 6.5 de representatividad, es el tercer país en importancia dentro del fondo. Y avalaría que Argentina utilice ese segundo tramo del swap para abonar vencimientos con el Fondo Monetario.
Hay detrás de esta pulseada una puja geopolítica mundial. No son pocos los analistas que comienzan a observar que se está atravesando un tiempo que puede derivar en un nuevo orden económico con un liderazgo más atenuado de Estados Unidos.
Hagamos un poco de historia. El capitalismo es un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada desempeña un papel fundamental. Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XVIII. Esta Europa que sustituía al feudalismo lo adoptó, se abrazó a él. En el siglo XXI lo explica de esta manera Gildo Infran.
¿Qué opinión tiene acerca de lo que dicen, sobre todo en la oposición, cuando dice que Formosa es una provincia feudal?
Y yo pienso que, si no estoy equivocado en el término feudal, los señores feudales tenían antes grandes extensiones de tierras y ellos a sus vasallos les daban un pedazo donde explotaban y la mayor parte de esa producción se llevaba el señor feudal. Bueno, hace poco vi yo una estadística en donde de todo el país, y cuáles eran los lugares en donde las personas eran propietarios de su casa. Y qué casualidad, Formosa está en el quinto o sexto lugar. ¿Sabe cuál es la última? La capital federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que capital federal es un feudo donde el inquilino son los vasallos.
La importancia de la producción de cada país no se hizo notar hasta la revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX, esto dentro del desarrollo del capitalismo. Desde entonces, la multiplicación del capital se sostiene básicamente en la producción de bienes y servicios, algo que comenzó a ser suplantado en los años 70 del siglo pasado con la especulación financiera, que apuntó a multiplicar el dinero sin ese respaldo de la producción.
Aunque se sostiene en la actividad privada, el rol del Estado ha sido determinante para la implementación del capitalismo bajo un nuevo orden económico que terminó de afianzarse a mediados de los años 40 con el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Los aliados han reunido gran número de hombres y de material. El 5 de junio de 1944, el general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, da órdenes de atacar. Miles de lanchas de desembarco van hacia la costa de Normandía. Los alemanes, alarmados, se preparan para la defensa. Nadie cree que sea posible un aterrizaje en la cercana zona fortificada. En cuanto son descubiertas las formaciones en el canal de la...
Cuando aún sonaban las bombas, en julio de 1944, se reunieron en Bretton Woods, en el norte de Estados Unidos, dirigentes de 30 países con la decisión de fijar los ejes de las nuevas políticas monetarias y comerciales una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the...
En Bretton Woods, delegados de 44 países aliados y asociados llegaron para la apertura de la Conferencia Financiera y de las Naciones Unidas. Los invitó el presidente Roosevelt a la primera gran reunión financiera mundial desde la Conferencia de Londres de 1933.
La creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron parte central de la discusión del nuevo orden. El Banco Mundial financiaría la reconstrucción de los países afectados por la guerra y el Fondo Monetario Internacional iba a estabilizar los índices de cambio y los desequilibrios en la balanza de pagos. El acuerdo de los aliados triunfantes estableció así un nuevo sistema de paridades con la convertibilidad oro-dólar, transformando el signo monetario de Estados Unidos como la nueva moneda fuerte del mundo.
Fue tan fuerte que años más tarde, en 1971, Estados Unidos determinó que ya no era necesario el respaldo oro para su moneda.
Resulta importante analizar cómo fue la disputa interna entre británicos y norteamericanos para determinar las características más trascendentes del nuevo modelo que se imponía. Antes de la aprobación del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, dos proyectos lucharon por orientar sus políticas. Dos economistas estaban a la cabeza de cada uno de esos proyectos en pugna. John Keynes, representante de los intereses británicos, y Harry White, que impulsaba el proyecto norteamericano.
Keynes sostenía que cada país debía tener independencia en la planificación y ejecución de su propia política económica. Proponía la creación de una Unión Internacional de Compensación, cuyo objetivo sería evitar desequilibrios y cubrir el déficit de los países deudores con los saldos positivos de aquellos que tenían balanza favorable. De Canal Encuentro, Keynes para principiantes.
Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado. Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de bienestar, también llamado Estado benefactor. Provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo.
White, en cambio, contrario a lo que decía Keynes, preconizaba la creación de un Fondo Internacional de Estabilización para facilitar créditos a aquellas naciones con saldo negativo en sus balances de pago. Un fondo constituido mediante el aporte de oro y monedas domésticas de los países miembros del Fondo Monetario. De esta forma, y a diferencia de la propuesta inglesa, este organismo tendría la capacidad para crear medios de pagos internacionales.
Mientras elaboraban los borradores del acta de nacimiento del fondo, White y Keynes disintieron. También lo hicieron a propósito de las naciones que serían admitidas por el fondo. El economista británico sostenía que la ayuda financiera para la reconstrucción de posguerra no debía ser canalizada a los países que tuviesen economía central planificada, por ejemplo, la Unión Soviética.
Pero el estadounidense impuso su criterio y la Unión Soviética fue admitida finalmente en el Fondo Monetario. No sería por mucho tiempo. Menos de un año después de la constitución del FMI, Stalin retiró a la superpotencia oriental del organismo.
La conferencia de Bretton Woods en 1944 fue presentada como un plan conjunto anglo-norteamericano, aunque en realidad no fue otra cosa que una versión levemente modificada de la propuesta White, quien por entonces era el secretario del Tesoro norteamericano.
Aunque resulte extraño, el economista estaba sospechado e investigado por el FBI de ser un espía soviético, un dato que en la actualidad, con los archivos desclasificados hasta el momento, está más cerca de ser verdadero que falso.
En diciembre del 45, el fondo se constituyó como tal. Cuando sus tareas originales ligadas a la posguerra finalizaron, el organismo fomentó políticas para la acumulación de poder y comenzó a forzar la colocación de dinero en países en vías de desarrollo con democracias débiles o gobernadas por dictaduras.
Es cierto que las experiencias que ha tenido la sociedad argentina con respecto, no sé, a un plan Bonex, a un corralito, pero lo del dólar. Mira, el otro día me estaba alguien mostrando un viejo programa de Tato Bores, donde todavía no había habido ni plan Bonex, ni corralito, ni nada.
Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podemos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y lo venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molido, desechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Hubo una tarea que se desarrolló especialmente al principio de los años 70, cuando la parte financiera le ganó la parte de producción en el capitalismo, aprovechando la colocación de los excedentes que producía la renta petrolera mundial. No hubo por entonces cláusulas rigurosas ni misiones especiales de los hombres del Fondo Monetario Internacional para controlar la marcha de las economías de los países que se estaban endeudando.
El fondo financió gobiernos surgidos desde la ilegalidad, como las dictaduras de América Latina, a quienes incentivó a fomentar el proceso de revalorización financiera que en la Argentina regenteó a partir del 76 José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar.
Alfredo Martínez de Hoz interpretó fielmente el proyecto político que imponía el endeudamiento. El capitalismo especulativo se fortaleció como modelo en esos años 70, como parte de un proyecto político de dominación que regenteaba Estados Unidos a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Para tomar dimensión de lo que esto representó, es bueno recordar que en 1976, cuando el gobierno de María Estela Martínez fue derrocado, tenía una deuda pública de poco más de 6.000 millones de dólares, lo que vino después, inmediatamente después. Nadie lo contó mejor que Rodolfo Walsh en la carta a las juntas. La carta a las juntas y la voz de Alfredo Alcón.
En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando fue derrocado, dejó una deuda de 6.000 millones de dólares. 4 años más tarde, el monto adeudado era de 14.459 millones de dólares en el ámbito público, más 12.703 millones de dólares en manos privadas. Antes de dejar el poder, la dictadura cívico-militar se encargó de unificar esa deuda para que quede toda en manos del Estado Nacional, es decir, de todos nosotros. Los privados pudieron transferir sus deudas gracias a un mecanismo denominado seguros de cambio que implementó Domingo Felipe Cavallo desde la presidencia del Banco Central.
Porcentajes de endeudamiento similares fueron impuestos a las distintas naciones de América Latina, que también soportaban dictaduras iguales a las de nuestro país. Estos compromisos forzados actuaron como un verdadero grillete para evitar decisiones de política independiente en la generación de futuras economías en nuestro continente.
Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte. Único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural, desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESSO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina.
Recordar que cuando María Estela Martínez de Perón fue derrocada en 1976, la deuda era de 6.000 millones de dólares. En 1983, cuando la dictadura dejó el poder, la deuda era de 43.000 millones de dólares.
Raúl Alfonsín llegó a La Rosada nadando entre la euforia de la recuperación democrática y el condicionamiento que le generó el peso de los compromisos externos. El modelo especulativo del capitalismo, bautizado como salvaje en aquellos años, mantuvo a la Argentina amarrada a las imposiciones de todos los organismos internacionales a través del endeudamiento externo.
Las cosas están bien. Acabamos de renegociar la deuda con un éxito que constituye realmente una verdadera excepción en las tramitaciones que otros países han realizado. Desde luego que no alcanza. Aquí será necesario que se tenga en cuenta la necesidad de congelar los intereses y volverlos a tasas históricas.
El Fondo Monetario Internacional comenzó allí a exigir políticas de ajuste fiscal, la venta de empresas de servicios públicos y de bienes en manos del Estado Nacional. La deuda se multiplicó por el aumento de las tasas financieras que Estados Unidos le impuso a todo el mundo.
Cuando a partir del 89 la democracia argentina se mostró dócil y permeable a implementar las normas económicas que pedía el fondo, el organismo puso a nuestro país en la vidriera del escenario mundial. Instaló al modelo como ejemplo para poder acceder al primer mundo. La década menemista fue todo un símbolo de ese entusiasmo.
En octubre de 1995, un documento del Fondo Monetario Internacional elogiaba las políticas de Domingo Cavallo, que continuaba el trabajo que él mismo había iniciado en 1981, traspasando la deuda privada al ámbito público.
Ese segundo capítulo se complementó con la más agresiva política de privatizaciones, la que no fue capaz de hacer ningún otro país del mundo. El Estado argentino se achicó muy rápidamente, se desprendió de sus activos más preciados, los relacionados con soberanía política e independencia económica.
A cambio de estabilizar todas las variables y tranquilizar la economía para después ceder a las políticas y al sindicalismo, el menemismo dedicó una prueba de amor singular a sus nuevos dueños, el envío de naves y hombres a la guerra del Golfo. El gesto selló el regreso de Argentina a la libertad de mercado y el país se dispuso a escuchar órdenes del nuevo orden mundial. El ministro de Relaciones Exteriores seguía siendo Domingo Felipe Cavallo.
Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El desafío de la República de Irak a la paz mundial atañe directamente a cada uno de los argentinos. Quienes piensan que la lejanía del Golfo o la falta de una presencia argentina en la región puede asegurarnos no sufrir las consecuencias de estos acontecimientos, se equivocan. No entienden que nuestro país ya es un socio activo en la gestación del nuevo mundo de paz, progreso y distensión que busca consolidarse. No entienden que la actitud del régimen de Bagdad amenaza seriamente este nuevo escenario. Frente a una situación semejante, la indiferencia implica retroceso, implica atraso, implica aislamiento. Si la Argentina quiere participar de los beneficios de este proceso indetenible debe asumir también necesariamente las responsabilidades de quienes quieren ser los artífices del destino común de toda la humanidad. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma esta decisión por propia convicción.
La deuda externa continuó creciendo. Solo en 1995 sumó 9.000 millones y trepó a 91.467. Creció un 57% a lo largo del plan de convertibilidad, pese al plan Brady y al rescate de deuda que se concretó con las privatizaciones. El capitalismo salvaje, el más especulativo, devoró a nuestro país a una velocidad temible.
El ciclo de endeudamiento continuó creciendo después de la caída de Menem. Argentina pasó a ser un país experimental para poner a prueba nuevos mecanismos de dominación económica. Surgió el blindaje financiero, que en el 2000 aceptó Fernando de la Rúa por 39.700 millones de dólares. Se trató del apoyo financiero más grande de la historia argentina hasta esos momentos.
Casi 19.000 millones los aportó el Fondo y el Banco Mundial. La deuda ya estaba por encima de los 120.000 millones de dólares. El ministro de Economía era el radical José Luis Machinea.
Como hemos dicho más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina estén resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas y seguimos trabajando a lo largo del año. Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local, el aumento de la producción industrial en el mes de diciembre, que la verdad que estuvo por arriba de lo que nosotros mismos esperábamos, el aumento en la confianza de los consumidores según indicadores privados y también lo que comentaba el secretario general de la Presidencia respecto a las encuestas que muestran que ha habido un cambio de expectativas que hay obviamente que fortalecer en los próximos meses. Así que las perspectivas son buenas, nosotros seguimos pensando que la economía va a crecer en forma sostenida a lo largo del año y más importante que esto, creemos que la economía argentina puede crecer a un ritmo de 4 o 5% en forma sostenida en los próximos años.
Solo 6 países en el mundo antes que la Argentina habían recibido un blindaje para evitar la cesación de pagos. México en 1995, Indonesia y Corea del Sur en 1997, Rusia y Brasil en 1998 y Turquía en el 2000. Todas naciones que llegaron a esas situaciones siguiendo las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional.
Por supuesto que aquel blindaje no tranquilizó a los mercados ni cubrió las grietas que el plan de convertibilidad presentaba. Increíblemente, Cavallo volvió al Palacio de Hacienda después del cortísimo y paupérrimo paso de López Murphy. Se creyó que sería una buena señal para tranquilizar a los mercados y al FMI.
La respuesta del FMI para el ministro que llegó a exportar la dolarización a Ecuador fue mayor ajuste. Por sugerencia del fondo, se ingresó al mega canje. Fue la última apuesta realizada por el padre de la convertibilidad. Se canjearon 50.000 millones de la deuda argentina, que según Cavallo le permitirían a nuestro país ahorrar 3.000 millones porque era una tasa muy baja.
La debacle fue tan previsible que en diciembre de 2001 ni siquiera tuvo efectos colaterales para el resto de las economías regionales del mundo. Los mercados internacionales ni siquiera se inquietaron.
Nos hacemos cargo de la adopción de políticas ajenas que nos llevaron al peor de los mundos. Pero no basta con la simple aceptación por parte de los organismos multilaterales de crédito respecto de su error al aconsejarlas, exigirlas y apoyarlas. Se hace necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño del Fondo Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución, cambiando el rumbo que lo llevó de prestamista de fomento a acreedores con demandas de privilegio. Ellos harán su mea culpa, y nosotros veremos crecer la cantidad de pobres si le volvemos a hacer caso. Por eso decimos que los que más reformas estructurales necesitan son esos organismos internacionales de crédito.
En el año 2003 hubo un cambio drástico en la Argentina, en la estrategia nacional. Néstor Kirchner denunció las políticas del Fondo Monetario Internacional. Lo acusó de cometer gruesos errores en el diagnóstico de la crisis y de presionar a los gobiernos exigiendo la aplicación de medidas que van más allá de sus atribuciones.
Koehler, titular del FMI, llegó a nuestro país en junio de 2003 y respondió a las palabras de Néstor.
Mea culpa, great people have given their mea culpa. What I can say and do say with conviction, that it's clear that also the IMF has reason.
Lo que sí puedo decir con convicción es que es claro que el Fondo Monetario tiene razones concretas para examinar su participación, su enfoque, su política con respecto a Argentina. Pero no es mi intención tratar de encontrarnos nosotros como el chivo expiatorio, porque pienso que los problemas medulares de Argentina residen en el país.
En enero de 2005, casi dos años después de la visita de este señor que escuchábamos recién, Herb Keller, Néstor Kirchner asumió la determinación soberana de concluir con la deuda ante el Fondo Monetario Internacional. Casi al mismo tiempo que Lula en Brasil decidió Kirchner cancelar los 9.500 millones de dólares y liberarse de un organismo que solo representa el interés de sostener el esquema dominante de Estados Unidos en la geopolítica mundial.
Yo creo que la pasión por el dólar se desata a partir de la reforma financiera en 1976, ¿no? O sea, en 77, para ser más exacto.
Y ahora, ¿cómo llegamos a este...? Macri duplicó la inflación de tu gobierno.
Sí.
Y hoy este gobierno ha duplicado la inflación que dejó Macri.
Porque en esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Históricamente, el desarrollo industrial de la Argentina fue solventado fundamentalmente a partir de la actividad de la exportación agropecuaria, ¿no? Agrícola. Entonces, siempre había los famosos stop and go porque se acababan los dólares o había algún problema de una sequía o algún precio internacional que variaba y entonces le faltaban los dólares al Estado para que la industria pudiera importar los insumos y los bienes de capital intermedios para poder seguir con la actividad. Ahora, esto que se conoció como restricción externa y que estuvo mucho tiempo, se agravó muchísimo más a partir de esto de la economía bimonetaria. ¿Qué es? Bueno, vos vas por la calle y los precios de los inmuebles son en dólares. Esto pasa únicamente en la Argentina, que el precio de los inmuebles sea en dólares. Vos vas al barrio más cheto de Río de Janeiro, en Tijuca, y los precios de los mejores inmuebles son en reales. Uh-huh. Y vas a Chile y son en pesos chilenos. Entonces, sí, una parte de la intermediación, en este caso inmobiliaria o de grandes sumas, si hace en dólares, si además la gente quiere ahorrar en dólares, si además la industria necesita dólares para poder producir y si además necesitas dólares para pagar la deuda, los dólares, bueno, no alcanzan.
Ahí está los Sergio Massa no alcanzan. Haciendo magia.
Así es.
¿Cómo ve la gestión y bueno, este año tan difícil, sobre todo por la sequía, ¿no?
Mirá, yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede verlo. Estamos con dificultades. Necesitamos que revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año que viene, Pablo, el año que viene Argentina tiene vencimientos por 25.000 millones de dólares.
Si bien es difícil repetir la experiencia, en estos días de escasez de reservas en nuestro Banco Central, se extraña aquella determinación tomada hace 18 años. Está intacto el sueño de un gobierno con la misma fortaleza soberana que tuvo Néstor para poder resolver el principal conflicto que nuestro país tiene en la actualidad, la brutal deuda externa que asumió enteramente Mauricio Macri en 2018.
Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. Y a todo el que se concierna o tenga la solución, le ruego de corazón de que me muestre el camino, como que soy Mario Pino, le pido la intervención. Hoy debo en el almacén, debo en la verdulería, debo en la pescadería y en el kiosquito también debo un mes de querosén, tres quincenas al sodero, la garrafa al garrafero y aunque les parezca gracia, le debo el de la farmacia a Toranzo y Quilelero. Le debo al inglés del fiambre, al cordobés de los quesos, le debo a un gaucho unos pesos que me dio al verme con hambre, al ferretero el alambre con el que até la cornisa, al tiendero la camisa y papior de mi amargura, le debo a mi amigo el cura la limosna de 10 misas. Le debo a un tano gasista, a Don Noel el diariero, a Basayo el peluquero y a Arturo el electricista, a Gamarra el cementista, al que trajo los ladillos, al que afila los cuchillos que me dio la brazada, y al de las ropas usadas le debo los calzoncillos. Le debo al de las achuras, debo en la pescadería, debo en la tintorería y al gordo de la factura, y en la casa de abertura debo puertas y ventanas, y debo con pocas ganas, por salvarme de un sumario, la cometa un comisario y la saupa varios canas. Le debo al Vasco Lechero, le debo al doctor Quintana, también le debo a mi hermana y a Miguel el curandero, le debo a un viejo yuyero que llora más no poder y aunque no me quieran creer, debo a un turco estafador hasta la ropa interior que está usando mi mujer. Siempre pensé en negociar, pensé en un club de deudores, respeto a mis acreedores y fue mi intención pagar, pero hoy cansado de estar sin cena, sin desayuno, aunque me llamen vacuno, estafador porquería, haré como Alan García y no le pago a ninguno.